Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Ok, hoy vamos a avanzar, no nos queda sino este domingo, esta media horita y el próximo. Yo les he dicho repetidamente el futuro, estamos hablando de noticias buenas. Este año, desde la perspectiva de Dios, pinta muy bien. Este es un año donde los profetas, el Espíritu Santo está diciendo por todo lado que va a ser un año importante para sembrar cosas, comenzar empresas, iniciativas, todo tipo de emprendimiento. Han dicho también que es un año de aceleración de los propósitos de Dios, que va a ser un año donde algunas cosas de Dios con nosotros han estado andando lentamente, pero van a dispararse. Buenas noticias. Yo creo que también a una generación en particular, Dios va a atraerlos hacia Él y hacia su misión de vida a través de las visiones y los sueños, los anhelos del corazón, que muchas veces detrás de eso está la mano de Dios oculta aún en personas que no son cristianas, y se va a aparecer eso a la zarza ardiente con la que se encontró Moisés, a lo que atrae su atención, y finalmente es una trampa de Dios para acercarlos a ellos y para que entiendan la misión de vida que tienen. El futuro, hemos dicho una y otra vez, no es un lugar al que yo arribo, el futuro es un lugar que yo construyo. Ah, pero Dios es soberano y Él hará lo que Él quiera. Claro, Dios en su soberanía puso en nuestras manos y bajo nuestra responsabilidad decisiones que definen el futuro hacia el cual iremos. Yo recuerdo una vez en la ciudad de Bucaramanga, con un grupo de muchachos hace muchísimos años, íbamos buscando un río para hacer unos bautismos, y recuerdo que llegamos a un punto donde se abría el camino. Y entonces nos dividimos en dos en cuanto a qué hacer. Yo les dije a ellos, ¿qué creen que yo les aconsejé? Yo muy espiritual, un hombre de Dios. Esperemos y preguntamos a alguien de la zona a ver por cuál lado cogemos. Los otros, más espirituales que yo, oremos, Dios nos va a decir. Oraron y abrieron la Biblia al pinochazo bíblico. Y yo no recuerdo cómo entendieron que era el de la derecha. Y se fueron por el de la derecha y un grupo lo siguió. Y yo dije, bueno, yo me quedo aquí, otro grupo se quedó conmigo. Al cabo del rato llegó un campesino y le preguntamos, Señor, ¿por dónde vamos a tal lugar? Y adivinen qué. ¿Cuál es el otro lado? ¿El mío? ¿El de los otros? Era por el otro lado, evidentemente, no por donde Dios les dijo. Es que yo les dije a ellos después, es que Dios no conoce muy bien la zona, entonces los mandó por la derecha. Una decisión tan simple los mandó a una ruta equivocada. Y eso es lo que yo estoy tratando de decirles. Vamos a construir futuro. Somos constructores de futuro. Mucho del punto donde tú y yo estamos hoy, no culpemos a Dios por eso. Es el resultado de nuestras decisiones. Yo recuerdo alguna vez haber hablado una charla un poquito, ¿cómo se puede decir?, difícil, con un hermano al que yo aprecio muchísimo, hermano en la fe, que fue parte de nuestro ministerio hace años, que se va a vivir a otro país por decisiones que a mí me parecieron que estaban siendo un poquito forzar que Dios dijo lo que de pronto Dios me estaba diciendo. Pero, digamos, lo que yo debo reconocerle a un hombre como él era su afán por escuchar la voz de Dios, una cosa que se ha perdido mucho hoy. Hoy la gente cristiana escucha más la voz de la oportunidad. Ah, es una oportunidad buenísima. ¿Y? No, pues es una oportunidad buenísima, hay que tomarla. ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro? ¿Y dónde queda la voz de Dios? De alguna forma, bien entendida, obviamente. Pues recuerdo muy bien que se movieron a otro país, pasaron muchos años difíciles, muy, muy difíciles. Y un día en ese país me encontré con él, y él me sostuvo todavía que él le enseñaba a sus hijos que Dios estaba con ellos atravesando ese desierto tan grande en el que Dios los había metido. Y yo le dije, ya creo que es suficiente lo que has hecho, enseñarle a tus hijos que Dios es el culpable de lo que te pasa. Yo creo que ya es el momento de que tengas el coraje de decir que fue tu decisión y que por tu decisión están como están. Y entonces las decisiones se pueden también reversar. Dios es el Dios de las oportunidades. Fue una charla muy interesante. Yo le decía, si tú no haces eso, tus hijos van a crecer toda la vida creyendo que esta situación que están viviendo, Dios fue el que la propició. Y no fue Dios, sino fue tu decisión. Aunque seguro Dios nos acompaña en caminos aún los equivocados, no significa que Dios avala esas decisiones. Ok, la semana pasada venimos hablando por varias semanas ya, para añadir hoy, los ladrillos para construir futuro. el pasado. ¿Alguno se acuerda? Así lo hemos llamado, ladrillos para construir futuro. No voy a hablar de todo lo que se podría hablar, pero unas cuantas cosas sí. La semana pasada hablamos acerca de visión y construcción de futuro. Y quiero rematar algo de allí para pasar al de hoy. Una cosita que es importante hablar. Yo les decía finalmente, soñar no es un ejercicio de la mente, no realmente. Soñar, tener visión, es un ejercicio del espíritu. Lo que pasa es que el espíritu del ser humano sin Dios está muerto, entonces tiene que apelar a la imaginación. Gracias a Dios por la imaginación, pero imaginación y visión no son necesariamente la misma cosa, no te creas eso. La imaginación es un ejercicio mental, la visión es un ejercicio del espíritu humano, la capacidad de soñar y comenzar a vislumbrar algo desde adentro. Y una cosa añade Pablo al respecto, que es la que yo quiero dejar con ustedes. Una verdad relacionada con los sueños y la manera como los sueños nos proyectan al futuro. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice esto, versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Cuando utiliza la palabra perfecto, entiéndase bien que en el griego bíblico significa maduro. No sin tacha, no sin falta. No completamente carente de debilidades o algo por el estilo, sino que sigo adelante. Esa es una descripción buena de la vida, ¿no? Yo sigo adelante, no lo he alcanzado, sigo adelante. A fin de, esta frase es muy bonita, este pensamiento es muy bonito, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es un pensamiento que a mí me ha inspirado por muchísimos años. La traducción Reina Valera dice a fin de asir. ¿Cuántos entienden el verbo asir? ¿Saben cómo se escribe? Con H y con C. No, terrible. A-S-I-R, asir, el verbo asir, que es coger con fuerza. Aunque en Venezuela esa le suene raro, pero es coger con fuerza. Yo, dice Pablo, yo avanzo a ver si logro asir aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. Me gusta mucho esa idea. Jesús me alcanzó para algo. Yo quiero agarrar eso, yo quiero cogerlo con fuerza, yo quiero hacerlo mío. Hermanos, dice luego, versículo 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Aquí viene otra idea súper fenomenal. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo me extiendo hacia adelante? Una visión me lanza hacia allá. Una manera como puedo definirte visión es ir antes de ir. Voy hacia allá antes de moverme hacia ese lugar. Y luego finalmente estaré llegando a un lugar conocido porque lo soñé primero, lo vislumbré primero. Como les dije la semana pasada, Dios quiere... Una forma de definir visión también es la imagen de futuro que Dios tiene y que quiere compartir con nosotros. El futuro como Dios lo ve y lo deja caer en nosotros para que podamos convertirnos en sus socios para construirlo. Pero Él dice una cosa, antes de decir extendiéndome lo que está delante, dice olvidando lo que queda atrás. La Biblia de Jerusalén dice, no es que yo lo dé ya por conseguido, que crea que ya soy perfecto. Más bien continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo. Como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, escuchen esta frase aquí. Olvido lo que dejé atrás. Me gusta mucho porque le incluye otra acción. Yo aprendí hace muchos años que hay razones por las que no olvido y es porque no dejo. Olvido lo que dejé, lo suelto. Lo suelto y entonces lo olvido. Y no se refiere necesariamente a una situación como de amnesia, ¿no? Como de no recuerdo nada. No me acuerdo de lo que pasó, no. De pronto, como dice el libro de Proverbios, olvidarás, perdón, de Job. ¿Qué dije yo? ¿Pero es qué? Job. Olvidarás tu miseria, dice. O, te acordarás de ella como aguas que ya pasaron. No es amnesia necesariamente, es recuerdo sin dolor, que es una cosa distinta. Y luego añade aquí en esta traducción, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Me gusta que ambas traducciones dicen delante, porque adelante está lo inmediato, delante está la visión, el sueño que Dios me propone. Escúchenme bien, olvidar, dejar, todos estos son como sinónimos aquí. Olvidar, dejar, soltar, abandonar, Todo esto para poder proyectarnos o extendernos, olvidar, dejar, abandonar, soltar. Este principio de vida aplica en todos los ámbitos de la vida, hermano querido, lo emocional, lo espiritual, en todas las cosas. ¿Sabes en qué ejercicio me puse en estos días? Yo tengo un problema, yo no sé si es virtud o es problema, a mí las cosas me duran mucho. Entonces, yo les conté que no hace mucho, estando en Estados Unidos, me quise comprar unas sandalias caseras, de esas que son de marca reconocida. Yo no soy esclavo de las marcas, jamás lo he sido, pero estas me gustan. La marca es Crocs, voy a cobrarles la... Porque yo me había conseguido en un descuento un día sin saber que esa era la marca y porque me gustaron, me encariñé con la marca. Entonces me encontré con unas. Y cuando llegué, tuvimos una charla de esas divertidas con mi esposa. Pero si ya tienes unas. Yo le dije, sí, pero son viejas. Me dice, pero están intactas. Pues sí, ese es mi problema. Ese es mi problema. Las cosas mías me duran demasiado. Entonces, ¿sabes en qué ejercicio ando? Sacando cosas. Si tú vieras lo que saco. Yo no sé qué es lo que yo tengo y por eso digo, no sé si es virtud o es defecto. Pero esas cosas están intactas y yo a veces me pongo a pensar, ¿y esto cuántos años tiene? He sacado cosas que te las podría mostrar y no me creerías que tienen hasta 10 años conmigo y están en perfecto estado. ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Yo me compré mis Crocs. Los otros están viejos, punto. No quiero tener más esa viejera. Años con la misma cosa. ¿Cómo por qué? ¿Que porque me dura? ¿Que porque luce nuevo? Este principio de Pablo aplica en todo. Deberíamos hacer una sacudida de todo. Relaciones indebidas, conexiones incorrectas, personas en la vida que de pronto es mejor apartar el camino de esas personas. Si ve, mi hijita, yo le había dicho que el Señor iba a hablar hoy, ¿no? Hasta aquí llegó nuestro matrimonio. No, yo no me refiero a eso. Personas por allí que de verdad de pronto lo que hacen es envenenarnos el ambiente. Cosas, sacudirnos de todo. Este principio de Pablo es súper interesante y no vale la pena mencionarlo demasiado. Una frase final para lo que quiero dejarles hoy en lo que nos resta de tiempo. A medida que yo suelto el pasado, puedo sujetar el futuro. Escúchame bien. Y dicho de otra forma, a medida que sujeto el futuro, puedo soltar el pasado. Es un doble ejercicio. Soltar y alcanzar. Nosotros tenemos el problema con que no queremos soltar. Ese es un problema nuestro. No queremos salir, no queremos dejar, no queremos abandonar. Una vez se apega demasiado a ciertas cosas. Hay cosas que tienen un valor intrínseco real, pero aún a eso deberíamos estar dispuestos, aún de eso deberíamos estar dispuestos a soltarnos. Ok, ¿qué es lo que les quiero sumar hoy entonces? Una más de esas llaves, de esos ladrillos, para construir futuro. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a un texto famosísimo en la Biblia, que es en Hebreos capítulo 11. Voy a tratar de redondear hoy mismo la idea, si no la culminaremos la semana entrante, no hay problema. La Biblia define la fe de una forma muy peculiar. Miren que el tema de la fe es un tema súper interesante, porque las personas asocian fe con asuntos religiosos y la Biblia no. Lo vincula con asuntos espirituales, pero la fe es una cosa que trasciende lo religioso. Dicho sea de paso, hablando de que las ideas no son huérfanas, quiero decirte una cosita más. Hay mucha más religión afuera de los templos que la que hay adentro de los templos. Hay religión que no se llama religión, pero hay mucha gente en ideologías, aún en política, que tienen sus propios profetas, que tienen sus libros sagrados, que tienen sus fanáticos propios y que son mucho más religiosos que la gente que se reconoce como religiosa. La religión no depende del lugar donde una persona esté, sino de otras ciertas cosas. ¿Cuál es su nivel de creencia y compromiso con eso? ¿Qué inspiración tiene acerca de cosas como las que les acabo de decir? Profetas de ellos, libros sagrados. Para el señor de la calle, Simón, el señor Humberto de la calle, Simón de Beauvoir, ella es una de las profetas del feminismo radical, que es un feminismo lésbico, que no es el feminismo que busca la reivindicación de la mujer, sino que busca está inspirado en el aborrecimiento del varón, en el hembrismo, como algunos lo están llamando hoy. Que es mucho más que el machismo, no es libertad de la mujer, no es dignificación de la mujer, es odio a lo masculino. Hoy ustedes, como lo dije un día aquí el año pasado, Si ustedes se dan cuenta, hoy aparecen la reivindicación de los derechos y dicen así siempre, ahora, siempre, en todo documento, de las mujeres y la comunidad LGTBI. ¿Y los hombres dónde están? ¿Y por qué no aparecen? Ay, es un problema de... Es que esa dictadura heteropatriarcal, ese es el término de ahora, hay unos nombres que se inventan para descrestar tontos. La dictadura heteropatriarcal. Sí, es para descrestar bobos, perdón. ¿Verdad? Pregúntenle qué es eso. Pregúntenle qué es eso, qué es dictadura heteropatriarcal. Alguno me podrá decir, es que en muchos lugares ese machismo es horrible, ¿sí? ¿Y por qué no hablamos del matriarcado también? ¿Y por qué no hablamos de las mujeres que manipulan todas las familias? ¿Y eso no es verdad? Oh, sí, sí es verdad, también es verdad. Que el hombre maltrata a la mujer históricamente, tristemente ha sido así. Pero bien, ese es un tema que tratamos mucho antes. ¿Dónde aparecen los hombres ahora? No, estamos en desventaja, de verdad. Tenemos que ser gays para que nos pongan cuidado. De ese nivel están algunas cosas, porque los derechos que se defienden son de las mujeres y de la comunidad LGTBI, pero los hombres no, porque hemos sido los violadores de derechos. No es tampoco la verdad completa, no es tampoco la verdad completa. Necesitamos reivindicar la figura del hombre, del diseño de Dios y la figura del padre, porque lo que en medio de todo está históricamente, porque eso es importante, es destruir la figura paterna, para que otra vez volvamos a ser una sociedad sin padres, porque el padre no importa. El padre no importa, importa en cualquier forma de género, lo cual es completamente opuesto a lo que Dios dice. La fe no es un asunto de la religión, la fe es un asunto de la vida humana. ¿Cómo lo define la Biblia? Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Conocen esa definición? Escuchen otra traducción de esa definición. Es pues la fe, esta es la Jubilee Bible, la que voy a leer ahora. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Escuchen, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Me gusta mucho la forma como define aquí la fe, que penetra en el ámbito de lo espiritual, pero que va mucho más allá. La fe es algo que es parte de la vida de las personas. Las expresiones usadas aquí en Jubilee Bible, sustancia y demostración, noten esas dos expresiones, por favor. La fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. ¿Qué expresiones tan fuertes? Me permiten a mí afirmar una cosa concreta: que la fe realiza cosas, que la fe hace cosas, que la fe produce cosas, y que por eso la fe es inherente a la condición humana y va mucho más allá de los conceptos religiosos. Lo que está diciendo aquí la Biblia, como yo lo entiendo, es esto: que la fe le da sustancia a lo que esperamos. La fe le da sustancia a lo que espero. En otras palabras, la fe lo realiza, la fe lo demuestra, la fe le da corporalidad a lo que esperamos, la fe lo materializa. ¿Me estás escuchando? Me miran como raro algunos. Yo estoy diciéndote de otra forma, en otra traducción, lo que la Biblia dice: que la fe es la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Entonces la fe es el conector para materializar las cosas no visibles. ¿Y esas cosas no visibles a dónde pertenecen? ¿Algún mundo paralelo, metafísico? No, pertenecen al terreno de los sueños y las visiones, de las cosas íntimas del espíritu humano, de las que hablamos la semana pasada. Hay en la Biblia varias aplicaciones de fe, varias expresiones de fe. Yo distingo por lo menos tres expresiones de fe de las que habla la Biblia. Una, por ejemplo, el don de la fe. El don de la fe. No creas que esa es la fe, es una expresión. Don de la fe. ¿Qué es eso, pastor? Gracias por preguntar. No sé, no, sí sé, algo sé. No sé mucho, pero algo sé. En 1 Corintios capítulo 12 la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, los carismas, dice en griego, las habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo le comunica a la gente, para que lo entiendas de otra forma. Y entre esa lista aparece, por ejemplo, el hablar en lenguas, el profetizar, sanar a los enfermos. Hay una que aparece allí, dice fe, fe. ¿Cómo así el don de fe? Yo recuerdo a un amigo mío evangelista, gringo, hace muchos años, que me contó una historia suya y él estaba asombrado. Y él me decía: Edgardo, imagínate que llega una gasolinería en mi país y de repente estalló en llamas. Podía haber una tragedia, podía ser una explosión increíble. Y dice él, y de la manera más inesperada, me dice, casi que sin controlarlo, me cuenta él, yo me encontré hablándole a las llamas. Imagínense el loco. En el nombre de Jesús les mando que se extingan. Y me dice: Edgardo, ¿sabes qué? Lo asombroso es que instantáneamente el fuego se apagó. Yo mismo no lo podía creer, me decía él. Pero él me decía: pero lo raro es que yo hice algo que yo no alcancé ni siquiera a pensarlo. Y luego me añadió: yo creo que ese es el don de fe, me dijo él. Fue la primera vez en toda mi vida, hace muchísimos años, que yo me acerqué a un poquito de comprensión de lo que es el don de fe. Si los dones de 1 Corintios 12, los carismas, son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo comunica, entonces esta fe tiene que ser una fe sobrenatural, una fe más allá de cualquier otra. Yo he visto, yo vi un día a un hombre, a un muchacho, ordenándole a la luz eléctrica que volviera y la luz le obedeció. O una coincidencia terrible que el tipo le manda a la luz que vuelva y ¡boom! Llegó. Seguramente había alguien en Codensa, bueno, en ese tiempo no se llamaba así, esperando, diga usted, yo le pongo la luz. Don de fe. Pero también la fe aparece en Gálatas capítulo 5, dentro de lo que la Biblia dice como lo que el Espíritu Santo produce, lo que es el fruto del, lo que es fruto del Espíritu Santo, es otra. Ya no está hablando de dones, ahora está hablando de fruto. Pero si es fruto, el fruto por definición, aquí lo hablamos el año pasado, tiene que ver con el carácter. Entonces la fe aquí no es la fe para hacer milagros. La fe en Gálatas capítulo 5, como algo que el Espíritu produce, como dice Gálatas 5, entonces se debe traducir más como fidelidad, carácter, un carácter fiel. Tal vez no sepas que la palabra fe y la palabra fidelidad comparten su raíz en griego, es la palabra pistis. Y eso para mí, de allí yo aprendí que fidelidad es fe expresada en carácter. Es lo que yo creo traducido en una acción, en un hecho, en una expresión, en una condición de vida. ¿Estás conmigo? ¿Quisieras el don de la fe? Pero claro, sería fantástico hacer una cosa increíble por allí, una señal del cielo. ¿Y por qué no? ¿Quieres la otra fe también? ¿La fe como fruto del Espíritu? Pero claro, porque ese es carácter, ese es estilo de vida. Pero me queda una. ¿Cuál? ¿De cuál estamos hablando? La fe ya como la capacidad que toda persona tiene de creer en algo. Por eso es que Dios le demanda a la gente fe para la salvación. Arrepiéntanse, decía Jesús, y crean en el Evangelio. No se refiere a la fe como fruto del Espíritu, porque ni siquiera el Espíritu Santo ya estaba en ellos. No se puede referir al don de la fe, porque entonces un don es un regalo inmerecido, gratuito. Entonces, ¿por qué me va a demandar a mí que yo crea si la fe es un don sobrenatural? Esa es otra. Pero esta, la capacidad de creer. Ayer me puse a hacer un ejercicio tonto de buscar cómo, con qué cosas asocia la gente la palabra fe, y la encontré un poquito increíblemente para mí, vinculada por decenas de personas con la generación de empresas, con la creación de un nuevo negocio, con la importancia de avanzar en la vida. La gente lo entiende, es fe, eso es fe. Esa es la fe, la otra fe de la que te estoy hablando yo aquí. La fe para mí es quizá el ladrillo más poderoso para la construcción de futuro, y se deja ver en todos los campos de la vida. No el don de la fe, no la fe como fruto, la capacidad que toda persona tiene de creer. Yo le escuché al profeta Arturo, el profeta inglés del que tantas veces hablamos. ¿Otra vez música? Está raro hoy, ¿no? Él decía: toda persona es creyente. Cierto, toda persona cree en algo. Y añadía: y esas personas no son dueñas de lo que creen, sino lo que creen gobierna a esas personas. Es cierto, yo no gobierno lo que creo me gobierna a mí. Y hay un ejemplo en la Biblia que me parece impresionante y te lo quiero compartir. En Romanos capítulo 4, versículo 18, dice una cosa tenazmente fuerte. Hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Noten estas tres frases que yo corto de cada una de las frases completas. Él creyó a fin de llegar a ser conforme a lo que se le había dicho. ¿Notas esta conexión tan importante? Él creyó a fin de llegar a ser. La palabra llegar a ser aquí en inglés, para los que leen inglés, become to, es la palabra ginomai en griego. Y la palabra ginomai significa, dicho de alguna otra manera, significa traer al escenario, hacer visible algo, mostrar algo, producir algo. De ahí viene gestar, por ejemplo, o gestación de la palabra ginomai. ¿Sabes qué está diciendo allí la Biblia? Que él se convirtió en lo que había creído. Escúchame, por favor. Él llegó a ser lo que él creyó que iba a llegar a ser. Ah, pastor, es muy peligroso lo que está diciendo, porque está diciéndole a la persona que fue su capacidad. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo una cosa que la Biblia también dice. Déjame decir a qué me refiero. La frase final, conforme a lo que se le había dicho, conforme a lo que se le había dicho, es crucial, porque bendito sea Dios, él creyó lo que Dios le había dicho. Pero la fuerza del asunto está en que en su vida lo que tomó lugar fue lo que él creyó. Lo que Dios había dicho tomó lugar en él porque él lo vitalizó, porque él lo creyó. Pastor, eso sigue muy raro. Bueno, léete Hebreos capítulo 4 y te va a ser más raro todavía, cuando dice que la gente antigua no le aprovechó oír la palabra de Dios. Escucha bien, no le aprovechó escuchar lo que Dios había dicho. ¿Cómo así que no? Dice que no les aprovechó. Te reto, léelo. ¿Y por qué no les aprovechó, pastor? Te respondo, dice que porque no acompañaron de fe lo que escucharon. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y lo que está diciendo es el enorme valor que tiene lo que tú crees. Te conviertes en lo que crees. Me refiero en la vida, en la vida. Te conviertes en lo que crees. No sirvo para nada, soy un tonto, soy una mala mujer. Soy una mujer de mala vida, soy una cualquiera. Yo no sé, tantas cosas que yo he escuchado de tantas personas en la vida y han llegado en algún momento, lo han creído, lo han aceptado y se han empoderado en eso de tal manera que se convierten en eso. Empiezan a expresarlo, empiezan a vivirlo. La fe de hombres y mujeres en la Biblia alteró el futuro para ellos y para nosotros. Óyeme bien. Donde dice la Biblia, yo a veces me pregunto, no tengo respuestas para todo. Bueno, para casi nada en realidad. Pero dice la Biblia en Hebreos 11 que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió porque esperaba una ciudad distinta, una ciudad. Todos esos, hay un montón de conceptos bellísimos allí. Si Abraham no hubiera salido, ¿qué habría pasado? ¿Qué sería de nosotros hoy? ¿Qué habría pasado? Bendito sea Dios, él salió. Y cuando él sale persiguiendo esa otra estructura, ese otro sistema, el reino de Dios, el gobierno de Dios real en el mundo, cuando él sale, entonces se desata un futuro diferente. Te tengo otro ejemplo. ¿Ustedes me regalan un par de minutos más? ¿Sí? No quiero dejar la idea aquí cortada. Escuchen esto en el mismo Hebreos 11, hablando de Noé. Noé es otro personaje que por su fe cambió el futuro. Dice en Hebreos 11:7, Biblia de las Américas, por la fe Noé, ¿cómo empieza diciendo? Por la fe, por la fe. Y aquí no está hablando ni del don de fe, ni de la fe como carácter, como fidelidad. Está hablando de dónde él pone su capacidad de creer, hacia dónde la orienta. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Escuchen toda la expresión bíblica. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. La Biblia de Message en inglés, la segunda parte, déjame intentar traducirlo. Su acto de fe, dice la parte B del versículo. Su acto de fe. ¿Qué te dije hace un rato? Que la fe era ¿qué? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11? Realiza lo que creemos, realiza lo que vemos en otro campo. Dice que le da sustancia a lo que se espera, que es la demostración de lo que no se ve. La fe produce cosas, la fe hace que pasen cosas. Su acto de fe trazó una línea clara entre la maldad del mundo incrédulo. Escuchen esta forma como lo dice. Trazó una línea clara, esto es bien interesante. Y la justicia del mundo que cree. Como resultado de esto, Noé se convirtió en un íntimo con Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que aplicó aquí? ¿Qué fue lo que cambió? La fe, su fe. Déjenme decirles un par de cosas. ¿Qué pasaba en los días de Noé en Génesis 6? Un día hablamos de eso largo, pero escucha esto. En Génesis 6 la Biblia describe un intercambio espiritual de altísimo nivel. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. La mayoría de traductores, aún los que son menos dados a los más conservadores, digamos, comentaristas, coinciden en que esos hijos de Dios se referían a seres angélicos que tuvieron una clase de actividad con las mujeres que uno diría, no, eso es imposible. No, sí es posible. Se llegaron a ellas. Miren, yo conocí una mujer con mi esposa que está aquí, una mujer que aceptó a Cristo ese día que hablamos con ella, murió ya. Fue una mujer que decidió ir a vivir a Tabio, aquí a Tabio, nuestro pueblito lindo cercano, a donde viene gente de todo el mundo, por la montaña de Huayca, por los encuentros cercanos del tercer tipo y de todos los tipos. Allá hay encuentros con todos los tipos. Ella compró una casa, porque era rosacrucista ella, compró una casa que quedara mirando al frente hacia la montaña de Huayca. Ella ese día, una mujer mayor, nos dijo una cosa muy fuerte, que yo no había escuchado así. Ella dijo, todas las noches un ser alado, un ser con alas, viene desde el monte, yo lo veo, y me visita sexualmente todas las noches. Tengo relaciones sexuales todas las noches con ese ser. E inclusive en mi cama, y excusen que haga referencia a esto, en mi cama quedan las huellas de un encuentro sexual a la mañana siguiente. Aquí la Biblia está diciendo en Génesis 6 eso. Y dice que surgieron los gigantes. ¿Sabes cómo los llaman los nefilim? ¿Has oído hablar de los nefilim? Una traducción de nefilim, una traducción hebrea, los caídos los llama. Los caídos. Y habla de gigantes. Dice que fueron famosos, dice que tenían renombre. Fue un tiempo donde la maldad creció a un nivel increíble, lo que dice Génesis 6. Porque la interacción de ocultismo fue de altísimo nivel. Hermano, tú y yo somos de lo más sanos del mundo frente a la cosa tan ruin y tan oscura que a veces el mundo de la brujería ofrece. No nos hacemos una idea a veces de lo que pasa allá. Si fuéramos un poquito más profundos en nuestra vida espiritual con Dios, creo que detectaríamos mucho más en ese ámbito. Encontré una definición de Nefilim, te la voy a leer literal. De acuerdo a los hebreos y otras leyendas, el libro de Enoch y otros escritos no bíblicos, ellos fueron una raza de gigantes y superhéroes quienes cometieron actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del ADN demoníaco con la gente, con la genética humana. No me voy a meter mucho en eso, pero yo sí quiero que te hagas una idea de qué pasaba en los días de Noé. Porque uno dice ese Dios malo que acabó con todo. No, yo quiero mostrarte una perspectiva muy rápido de que el asunto no fue así. La cosa estaba muy mal. Todo esto llega a niveles tan grandes, niveles de maldad tan intensos, tan desconocidos. Miren, los seres humanos, como dice Génesis 6, se convirtieron en una fábrica de maldad continua. No hay palabras suficientes que nos ayuden a entender lo que pasó. Resultado de esa interacción de demonios con seres humanos. Siempre resulta una cosa horrible y poder para controlar cosas. Manejaban gobierno y autoridad en el mundo conocido. En el versículo 11 se dice que la tierra se llenó de violencia. Tú puedes ver a un Dios castigador y violento que quiere arrasar todo, como mucha gente a veces lo ve así. O a partir del entendimiento que tengas del carácter de Dios, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, dimensionar más bien el nivel de maldad tan grande y de corrupción al que se llegó en esos días, que Dios inclusive dijo, no hay más remedio, o van a perecer del todo, acabar todo. ¿Por qué lo traigo aquí en la ¿cómo se llama? Construcción de futuro. Para mí aparece como una cosa clave lo que dice el versículo que leímos. Dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. La imagen de futuro que Dios compartió con Moisés fue vital. Estén conmigo, por favor, disculpen la alargada, pero déjenme cerrar esta idea. De pronto, si se quedan solo con lo que he dicho hasta acá, no va a ser completo. Yo veo esto es lo que yo veo. Se dibujaba sin Noé un horrible futuro para la raza humana. Eso es lo que pasaba. El futuro de la raza humana era absolutamente oscuro. Probablemente íbamos a llegar como raza humana a la destrucción completa. Pero el futuro que veo que Dios le plantea a Noé no es en realidad el del diluvio, como de pronto tú y yo nos quedamos mirándolo. El futuro que Dios le plantea a Noé, yo lo puedo resumir en estas palabras, son palabras mías. Noé, te hago una propuesta, esto es lo que yo veo para el futuro. Contigo vamos a comenzar todo otra vez. ¿Me estás escuchando, hermano querido? Yo no veo el diluvio. Yo no veo el diluvio, no era el futuro que Dios veía. El futuro que Dios veía era comencemos de nuevo. Y Dios necesita una persona para eso. Noé es advertido de cosas que no se veían para que comparta la imagen de futuro con Dios y se convierta en su socio para construirlo. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 11? Que todo esto lo hizo por la fe. Llévate esto para terminar. Tres cosas hizo Noé, dice ese versículo. Tres cosas por la fe. Tres cosas hizo. Construyó un arca. Construyó. Por la fe uno construye. Por la fe uno hace cosas. Edificó, preparó. La palabra en el griego literalmente, cuando dice edificar, significa esto: hacer algo combinando materiales y partes, juntando cosas, hacer algo. Sale algo. La primera cosa que hizo fue construyó. La segunda cosa que hizo fue él salvó. Salvó. Eso me gusta mucho. Una persona que comparte la imagen de futuro de Dios y lo cree, una persona que lo ve y lo cree, lo que trae para su generación se llama salvación. Salvación. Y la tercera cosa, que no pretendo negarla porque aparece allí, pero que era importante hacer esa línea para marcar una raya, para parar lo que venía. La tercera cosa dice que condenó al mundo. Yo aquí lo entiendo como pronunció una sentencia sobre el mundo oscuro. Él puso una raya y le dijo al mundo oscuro: se acabó la guachafita, se acabó el cuarto de hora con los nefilim y con todo el mundo. No me importa, grandotes como sean, grandulón acaba ropa. Eso me gusta. Ay, la gente, pobre gente. Hermano querido, el que ama la oscuridad, pues que con la oscuridad siga. ¿No es esa la libertad que la gente quiere? Listo. Abrazas la oscuridad, quédate con ella. Abrazas lo malo, sigue hasta donde lo malo va. ¿Quieres lo demoníaco? Listo, abrázalos. Pero acepta su destino. No culpes a Dios de eso. No culpes a Dios de eso. Me gusta entonces, por la fe este hombre es advertido por Dios, tiene una imagen de futuro, empecemos otra vez. Y por la fe construye, por la fe salva y por la fe pone una línea y le dice: se acabó, se terminó. Porque no hay nunca un poder tan grande de lo oscuro que llegue siquiera a parecerse al poder de Dios. Lo diabólico, lo del infierno, no es el lado, no es el, ¿cómo se llama en la Yin Yang? No hay eso. El diablo no es el igual de Dios del lado oscuro. El diablo es un pobre diablo. Y tú puedes sumar la fuerza de todo lo más oscuro y jamás será ni un ápice del poder de Dios. Nunca será. Y evidentemente dice una cosa más, no que realizó, sino una cosa buena para él. Además de esto, por su fe Noé conquistó una posición delante de Dios. Qué cosa tan importante. Un nuevo nivel en su vida interior. Termino con esto. Muchachos del equipo de alabanza, vengan, acompáñenme. Disculpen que me pasé estos 10 minutos. Tengo una frase aquí que quiero dejar contigo. La fe siempre cambia a quien la tiene. ¿Lo repites conmigo? La fe siempre cambia a quien la tiene. Otra. La fe lo acerca a lo que cree. Ah, pero dilo así como en serio. Lo estás diciendo como un responso de cementerio. La fe eleva en la dirección en que ella vuela. La fe lo convierte en edificador de futuro. La fe, ahora déjame en primera persona. La fe me convierte en un héroe realizador de sueños. Dítela otra vez, dítela para ti mismo otra vez. La fe me convierte en un héroe realizador de sueños. La fe me convierte en un escritor de la historia. ...2018... es un año para comenzar cosas. Está marcado, te lo digo de verdad, está marcado para comenzar cosas. Esa es una buena noticia. Buenas noticias. Pero no pasa nada si tú no las crees. Yo no sé si, tal vez necesitaría más tiempo para argumentarte lo que estoy diciendo. Dios espera de los seres humanos que desarrollen hacia lo que Él dice su capacidad de creerlo. Que lo crean. No es el don de la fe, no es la fe como carácter. Es la fe como la capacidad de creer que toda persona tiene. Es la herramienta más increíblemente fuerte que Dios le ha dado a sus hijos para construir futuro. La fe. Entonces tú puedes sumar para este año una imagen de futuro que Dios está compartiéndote. Y la capacidad que tú tienes de creer que eso es así. Como Abraham, sin saber a dónde iba, por la fe salió y se convirtió en un hombre que cambió el futuro para él y para nosotros. Noé, qué chévere pensar que Dios le diga a uno: mira, eso está tan horrible, empecemos otra vez. ¿Te le mides? Empecemos otra vez. Construye un barquito fenomenal, en un lugar donde no llovía. Le predicó a esa gente por 120 años. Le habló a esa gente y esa gente no quiso. Entonces vino lo que Dios había dicho para que comenzara todo de nuevo. Yo quiero invitarte, hermano querido. Tú no tienes un arca por construir tan grande, pero sí algo por construir. De pronto no te preocupes, no te están llamando a ser Noé. Te están llamando a ser tú, porque pues ya Noé ya hizo lo suyo. Ahora tú tienes que hacer lo tuyo. Tú y yo tenemos que hacer lo tuyo. Yo sí creo que este 2018 despunta para nosotros como un año donde vamos a sembrar, a plantar, a comenzar las cosas que vamos a empezar a ver en los próximos años, 2, 3, 5 años más adelante, para decir: miren dónde estamos ahora, porque comenzamos en el 2018. Primer ladrillo fuerte para construir un sueño, con la consecuente necesidad de soltarse de cosas. Pero el segundo, por la fe, hermano, por la fe, la capacidad de creer que es posible esto que Dios ha dicho, aquello que Dios ha dicho, y de entonces ser como Noé, construir algo, edificar algo. Ponte de pie, por favor. Gracias por la paciencia. La semana entrante ya estaremos otra vez en doble reunión. Espero que no se confundan. Otra vez estamos ya 9 de la mañana, 11:30. Creo que ya la mayoría están por aquí. Y ya es hora de arrancar el año en serio. Yo te animo también, todo lo que hemos hablado en diciembre, en enero, que tú no estuviste, ¿por qué no lo escuchas? La semana pasada dije algo, yo no sé si de pronto incomodé a alguien, me quedé preocupado después. Pero algunos de ustedes están tan llenos de lo que afuera se les dice que no les cuesta escuchar lo que aquí se dice. A veces pasan meses sin pasar por aquí para escuchar algo, recibir algo. Y eso tiene su importancia en la vida. Vamos a orar. Tenemos que también despedir a una pareja que va a viajar. De pronto al final el anuncio de mi esposa que se quedó en veremos, el video se quedó en veremos. Ya lo van a pasar, ahora lo van a pasar. Yo les aviso, muchachos, arriba. Siempre con ellos me siento como cuando uno ora, ¿no? Tiene que pedir hacia arriba. Avi, Pipe, vengan por aquí, por favor. Vamos preparándonos, Señor. Yo oro hoy que estas palabras sencillas puedan tener un impacto en la vida de nosotros. No soy Noé, pero quiero ser como él, que construyó algo. Él fue avisado por ti y él creyó. Y como creyó, construyó, edificó. Yo quiero ser como Abraham, que le abrió la puerta de la esperanza a la raza humana cuando tú le hablaste. Señor, Gracias por darnos tanto privilegio a los seres humanos, el privilegio de construir contigo, el privilegio de ser tus socios en lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor, a olvidarnos de tanta tontería, de tanta cosa innecesaria y liviana. Ayúdanos a hacer como lo decía Pablo: yo me olvido de lo que he dejado atrás y me extiendo a lo que está delante, a ver si logro llegar allí. Gracias, Señor, por eso. Señor, yo sé que aquí hay gente de fe, que ellos mismos creen que no. Algunos creen que no, pero lo son. Lo que pasa es que de pronto algunos de nosotros estamos creyendo en algo distinto. Levanta, Señor, a tu pueblo, constructor de futuro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, si no estuviste aquí el 31 de diciembre, yo voy a pedirte que hagas una cosa que hicimos acá. Deja tus ojos apretaditos. Espíritu Santo, suelta sobre mi hermano y mi hermana una palabra o una imagen de lo que tú ves de futuro con él, con ella. Suéltala ahora, Espíritu Santo. Suéltala ahora. Impacta la vida de tus hijos con tu visión de futuro. Lo que tú ves, impacta ahora, Espíritu de Dios. Si alguno no lo ha tenido claro, ahora, Señor, una imagen que golpee en su interior, una palabra que caiga fuerte como una gran gota del cielo, pero que golpee por dentro. Vamos, quédate allí, mi hermano. No es algo raro lo que estamos haciendo. Es que el Espíritu Santo de Dios puede comunicarte a ti las cosas que son de Dios. Dios es un Dios cercano a nosotros, cercano a nosotros. No es un Dios ajeno en el cielo, allá olvidado y olvidando todo. Suelto sobre ti ahora esa imagen de futuro para este 2018, para ti, para tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, para la nación también, para que sepas cómo actuar en decisiones de país, para que asumas tu lugar. Yo suelto sobre ti ahora, Espíritu Santo, desato sobre mi hermano, que caiga sobre mi hermano. Como dice el Deuteronomio, goteará como lluvia mi enseñanza y como rocío mi revelación. Suelto ahora eso sobre cada uno en el nombre de Jesús, y tengo la autoridad de hacerlo por el llamado que tenemos en esta casa, apostólico y profético. Suelto unción profética en este momento, unción de profeta en el nombre de Jesús, para que sus ojos, tus ojos se abran ahora en el nombre de Jesús, y se irrumpa, irrumpa en tu interior el mundo espiritual, irrumpa en tu interior la verdad del Espíritu, lo que se ve con los ojos del corazón, en el nombre de Jesús. Lo suelto sobre ti ahora, que se abra un ambiente profético sobre tu cabeza, que se abra un ambiente, una unción de profeta sobre ti, y caiga sobre ti ahora la palabra de Dios para este año. Recíbelo ahora por la fe en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Allí a tu manera, no te preocupes. A tu manera tú puedes recibir. Dios es personal. Dios también lo hace a tu manera. Convence, Señor, por tu Espíritu Santo a tus hijos de tu voz, de tu palabra y de tu imagen de futuro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo declaro en este momento aquí que este momento se parece al momento que vivió Jacob cuando se recostó sobre la roca y comenzó a soñar. Y en ese lugar él vio el cielo abierto y una escalera que venía del cielo a la tierra, por la cual subían y bajaban ángeles. Yo la suelto sobre ti, y hay ángeles mensajeros que están trayendo palabras de Dios sobre ti, palabras de Dios para ti. Ahora, ahora este lugar es puerta del cielo. Y los que me están siguiendo por internet, esto también está con ustedes. Conéctense con esto. Es un momento de cielo abierto. Es un momento profético, profético. En el nombre de Jesús,
porque somos gente del Espíritu. No somos solamente gente que se mueve en el mundo racional y natural de la lógica humana. También somos gente del Espíritu, que nos movemos en el ámbito del Espíritu, que caminamos también en el ámbito de lo espiritual, que podemos ver lo que en el ámbito espiritual sucede, para que nuestra fe le dé sustancia y lo demuestre en el plano natural. En el nombre de Jesús. Como nación también, yo le pongo freno a esas palabras que líderes políticos de Venezuela han soltado. Colombia no se seca, nada de Colombia se seca. Más bien, las fuentes oscuras de esos líderes incorrectos se secan para ellos, para que se levante lo que Dios tiene con Venezuela y con Colombia. El plan de Dios, el futuro de Dios para Colombia y Venezuela. Y lo que se opone a ese futuro de Dios es lo que se seca ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a sembrar, vamos a plantar en el 2018. Vamos a plantar, vamos a sembrar, aún en medio de la dificultad. Vamos a plantar, vamos a sembrar, aún en medio de la escasez. Vamos a plantar, vamos a sembrar, vamos a comenzar cosas. Aleluya, porque estamos siendo embarazados de visiones y sueños del cielo en esta mañana. Embarazados en el Espíritu. Gracias, Señor. Oh, aleluya. ¿Alguien aquí puede levantar un aplauso al nombre de Jesús? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.